Pues buenas tardes a todas, no digo todos porque no hay, pero normalmente suelo empezar todos y todas, pero vamos a dejarlo ahí. Buenas tardes a todas, bienvenidas a la UNED en esta colaboración que llevamos ya pues bastante tiempo haciendo con la asociación. Hace poquito se llenó Tudela de verde. La verdad es que se vio, o sea, creo que tenéis que estar muy, muy satisfechos del resultado, porque yo no estuve por la calle ese día, pero las redes han estado llenas de fotografías, de gente hablando del cáncer de mama, ¿no? Entonces, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, la Asociación Española contra el Cáncer quiere hacer hincapié en este tipo de cáncer, que, como sabéis, es el más frecuente en mujeres occidentales. Se diagnostican más o menos unos 25.000 nuevos cánceres de mama al año, según el dato del 2014, y esto significa que una de cada ocho mujeres podrá tener un cáncer de mama a lo largo de la vida. Es muy bueno entender que cada vez, yo me acuerdo cuando empecé la carrera, hace 25 años, casi más, oír la palabra cáncer era un problema. En estos momentos yo creo que, y lo dijimos la última vez, ¿no?, que cuando hablamos de cáncer de mama estamos hablando ya casi de una enfermedad crónica, que efectivamente el diagnóstico inicial requiere una adaptación psicológica importante, requiere una adaptación familiar y requiere centrarnos en lo que es el tratamiento, no solamente lógicamente el oncológico o el biológico, sino también las posibles necesidades de ayuda a nivel psicológico. Y bueno, pues aquí tenéis un ejemplo de que en la asociación pues está Marisa, psico-oncóloga, ayudando un poquito a pasar ese trago, ¿no? Pero sí que hablamos de una enfermedad que vamos a llamar muchas veces crónica y muchas veces curada. Con lo cual, estamos hablando ya de otras cosas muy distintas de hace 30 años. Esto no quita que tengamos que hacer investigación, que tengamos que hacer apoyo psicológico, que tengamos que hacer apoyo social, que tengamos que hacer algo que yo creo que hace muy bien la asociación, que es sensibilizar socialmente al respecto, ¿no? Bueno, me acompañan en la mesa Marisa Villafranca e Irene Gil, después vendrá Susana, que también la conozco, también la he tenido alguna vez, ¿verdad?, de Pamplona. Marisa es psico-oncóloga, coordinadora de psico-oncología y prevención de la Asociación Española contra el Cáncer en Austria. Lleva 8 años desempeñando su trabajo allí y anteriormente estuvo 3 años en la Asociación de Niños Oncológicos de Navarra. Bueno, ha hecho un experto y máster de psicología y salud aquí con nosotros en la UNED. E Irene, que ya ha venido otras veces, es licenciada en medicina y cirugía por la Universidad de Zaragoza, hizo el MIR de oncología en el Miguel Servet de Zaragoza, que yo no sé por qué en Zaragoza todo el mundo llama a los hospitales Miguel Servet, porque Miguel Servet es en Navarro, ¿no? Lo siento, que es Navarro, y además es de muy cerca de aquí, es de Tudela. Cosa que está demostrada porque Francisco Javier González Echeverría encontró el acto de naturalización de Miguel Servet en Grenoble. Miguel Servet, ne a Tudel Guayón de Navarra. Él lo encontró. Entonces, ya lo siento, pero tenemos que empezar a poner aquí en Navarra el nombre de los hospitales, por lo menos el de Tudela, de Miguel Servet, ¿no? Bien, desde el 2010 trabaja como oncóloga médica en el Reina Sofía aquí en Tudela, como sabéis. También colabora activamente con la Asociación Navarra de Contra el Cáncer y en grupos nacionales de investigación, como el grupo de melanoma, que no tenga que ver con otro cáncer, como saben, también bien extendido y bastante en relación con la luz solar, cáncer de piel. Bueno, nada, muchas gracias. En principio a Susana, si os parece, cuando ella venga, la presentáis vosotras si os parece. Nosotros, como hacemos con muchas ONGs en general y especialmente pues con una especial sensibilidad con la salud, como hemos hecho pues, con ANASAPS, con la Asociación de Alzheimer, etcétera, Parkinson, pues os brindamos, por supuesto, siempre este espacio para lo que necesitéis y que podáis, bueno, pues la labor de la universidad también es difundir y formar en estos aspectos, ¿no? Gracias, seréis bienvenidas, sois y seréis bienvenidas, ¿eh? De acuerdo, gracias. Adiós.
Bueno, yo he intentado hacer un resumen de las preguntas más frecuentes que salen en la consulta al diagnóstico o bien durante el tratamiento o algunas preguntas en el seguimiento, ¿vale? Bueno, lo primero que surge cuando uno le diagnostican el cáncer es ¿pero qué es el cáncer? Porque en realidad sabemos muchas cosas, vamos a decir, de implicaciones sociales, pero biológicamente pues la mayoría de la gente no sabe lo que es. La célula normal tiene un material genético que con el tiempo se va deteriorando y por motivo de las agresiones externas que le producimos, que luego hablaremos un poco más sobre ellas, y cambia de tal manera la célula que ya no funciona normalmente, sino que adquiere, es una supercélula y adquiere unas funciones especiales. Lo que hace es que se multiplica sin control, entonces invade todos los demás tejidos vecinos y además es capaz de viajar por la sangre y por los ganglios, produciendo metástasis, y además son células inmortales. Entonces, basándonos en todo esto, es en lo que hay que poner el tratamiento para poder vencerlo. Esto no pasa de la noche a la mañana, una célula no es normal y al día siguiente es maligna, sino que pasa a lo largo de muchos años y con muchas agresiones se produce. Es por eso que a veces hay operaciones, hay lesiones que dicen pues es que no era malo, pero dentro de 3 años hubiese sido malo, ¿no? Pues esta es la explicación, porque poco a poco se van malignizando. Bueno, otra pregunta que sale es ¿por qué diferentes tratamientos si a mi vecina tiene un cáncer de mama igual que yo y le van a hacer otra cosa completamente distinta, ¿no? Bueno, pues porque llamamos cáncer de mama a una enfermedad que tiene más de 200 subtipos. Entonces, a cada uno hay que darle un tratamiento y además depende de la edad de la paciente, de otras enfermedades que tenga, de muchas cosas distintas. Bueno, en cuanto a la cirugía, hay distintos tipos de cirugía que se pueden tratar. Las más frecuentes son la cirugía radical, la mastectomía, se quita la mama por completo, o bien se quita solo la lesión, ¿vale? Para decidir si se hace una cosa o la otra, depende del tamaño del tumor y también del tamaño de la mama, para que estéticamente quede lo mejor posible. Y luego, otra cosa que hay que decidir es qué hacemos con los ganglios. El primer punto donde el cáncer de mama viaja, en esas características que hemos dicho, lo primero que hace el cáncer de mama, más que invadir los tejidos vecinos, es viajar hacia los ganglios. Por eso el primer lugar que hay que mirar son los ganglios. Antiguamente, no hace mucho tiempo, 6-7 años, lo que se hacía era quitar los ganglios de la axila y a veces también de otras zonas y ya está. Muerto el perro, se acabó la rabia. ¿Qué pasaba? Bueno, pues que hay muchas mujeres que tienen muchas secuelas de estas cirugías tan agresivas y se estudió para intentar minimizar al máximo estas cirugías, ¿no? Y entonces se desarrolló la técnica del ganglio centinela. Consiste en la misma cirugía donde se va a extirpar el tumor, se inyecta un radiofármaco, quiere decir que es algo que marca las células de la sangre y se ve hacia dónde viaja. Donde se pare el primer ganglio, este es el que nosotros llamamos ganglio centinela, y lo interpretamos como que es el primer lugar donde las células malignas van a viajar. Si hay células malignas en el ganglio, se retiran los demás, porque se piensa que hay un riesgo en que haya más ganglios. Si no ha llegado a ese ganglio, se para ahí la cirugía y ya no es necesario extirpar todas las demás. Con lo cual, las secuelas de esa cirugía es mucho menor. Ya no precisará tanta rehabilitación, aunque en algunas pacientes sí se necesita, y la vida que va a llevar después la mujer va a ser más normal, vamos a decir. Bueno, otra cosa que surge es los tratamientos hormonales. Surgen muchas preguntas sobre esto. ¿Pero qué me van a dar? ¿Hormonas? Y bueno, ¿por qué a mí me lo dan y a otra no? ¿Por qué distintas pastillas? Bueno, este es el tratamiento famoso que les dan para 5 o 10 años después del tratamiento de quimioterapia y de radioterapia, ¿vale? Normalmente suele ser así. Bueno, pues para empezar, el tratamiento no es lo mismo para la mujer premenopáusica que posmenopáusica, porque sus hormonas no son iguales. Lo que pasa es que la enfermedad tiene unos receptores, las hormonas le sirven como alimento. Entonces, lo que hay que hacer es darle un falso amigo, vamos a decir, para que se una a esos falsos y las hormonas ya no le sirvan para crecer. Lo engañamos a las células que pudieran quedar, ¿vale? Entonces, no es un tratamiento hormonal, sino es un falso amigo, ¿vale? Bueno, otro tratamiento que habréis oído es el tratamiento con Herceptin. Normalmente este se da después de la quimioterapia, durante la quimioterapia, y es el tratamiento que se pone durante un año, que hasta hace bien poco era intravenoso y ahora es subcutáneo, que también hemos mejorado en esto. Bueno, pues esto también es un falso amigo, se une a distintos receptores para evitar el crecimiento de esas posibles células malignas que pudieran quedar. Bueno, y la radioterapia, ¿qué es lo que hace la radioterapia? Digamos que lo que hace es quemar los márgenes de la lesión. A veces la lesión, bueno, a veces no, la mayoría de las veces no es una lesión redonda como nos la imaginamos, sino que es una lesión con ramificaciones. Aunque parezca que lo han quitado todo, puede quedar alguna ramificación en el margen y esa puede dar lugar a que vuelva a aparecer la enfermedad otra vez en la mama que queda. Entonces lo que se hace es quemar toda la zona de alrededor para que si hay alguna célula viable también muera, ¿vale? También ha mejorado mucho la técnica de radioterapia. Al principio, hace 30 años, cuando empezaron a funcionar los aparatos, pues no solo se radiaba la mama, sino que también llegaba la radiación al pulmón, al corazón, y veíamos muchos problemas en ese sentido. Pero ahora cada vez la radioterapia es mejor, es más selectiva, radia nada más que la mama, y los problemas que puede haber son en la piel y poco más. En eso hemos ganado también mucho. Bueno, en cuanto a la quimioterapia, parece que es lo que más miedo da, ¿no? La quimioterapia. Y uno viene con muchas preguntas. ¿Pero qué pasa? Porque es capaz de destruye lo malo, pero también lo bueno, dicen muchos pacientes. Bueno, pues lo que hace es matar todas las células sin ser selectivas, todas las células que se multiplican rápidamente. Dentro de esas células están, por ejemplo, las del pelo o las de las uñas. También las de la boca, por eso salen muchas llagas en la boca, ese es el motivo, ¿vale? Bueno, otra pregunta que hacen es, ¿se me va a caer el pelo? Bueno, pues la mayoría de las quimioterapias que usamos en este tumor sí que hacen caer el pelo, por esto que hemos dicho. Son terapias que son selectivas, que matan todas las células, que se multiplican rápidamente, que hemos dicho que era una de las características de las células tumorales. Es una caída del pelo que es traumática, que se cae todo en 48 horas y más o menos al día 21 de haber empezado el tratamiento, a las 3 semanas más o menos. Bueno, también pues están desarrollando cada vez, las peluqueras están más sensibilizadas con el tema. Hace no mucho tiempo había que ir a Pamplona o a Zaragoza para poder, disimular o vernos bien, cuando se lleva este tratamiento, y ahora cada vez es más sencillo, las prótesis son mejor, se pasa más desapercibido. Y también gracias a días como este, pues bueno, pues si yo decido disimular con una peluca, aunque no me gusta decir esto, sino bueno, cada una que se sienta bien con lo que se tiene que sentir, pero ahora ya ver a una mujer con un pañuelo tampoco, antes era, bueno, pues esa chica, esa señora tiene un tumor y le va a ir mal. Pues no, pues a los días, a los meses la vuelves a ver bien y esto está cambiando, ¿no? Y esto también es bueno gracias a este tipo de días y a las acciones que se han hecho, por ejemplo, del domingo. Bueno, para después, para cuidar el pelo lo mejor posible, pues evitar los tintes con amoníaco y en 2 o 3 meses el pelo vuelve a crecer. Y esa es una parte de la que vamos a decir, nos queremos olvidar, ¿vale? Bueno, otras preguntas que surgen. ¿Qué puedo hacer yo para que no me venga la enfermedad? ¿O qué puedo hacer para que la enfermedad me vaya lo mejor posible? ¿Vale? Bueno, pues hábitos de vida saludable. esto es fácil decir, pero cuando se ha pasado por la enfermedad y ya han pasado 3, 4, 5 años, la gente se olvida de todo esto y empieza a no cuidarse, porque son hábitos que sabemos de sobra. Una mujer sale adelante de un cáncer de mama y fuma. Bueno, dejar de fumar durante el tratamiento es difícil para las fumadoras activas, pero es que 5 años después siguen fumando, no son conscientes de que tienen un riesgo añadido para esa enfermedad y para otras. El alcohol también puede favorecer la aparición de tumores. Hay que controlar el peso y hay que hacer una actividad física mínima. No hace falta ir al gimnasio, con andar una media hora, 2 o 3 veces a la semana es suficiente. Hay que cuidar la dieta, comer frutas y verduras. Y luego también en este punto surgen a montón de mitos. Que sepáis que lo único que ha demostrado mejorar la supervivencia, mejorar el bienestar durante el tratamiento, es la dieta mediterránea, que es lo que nosotros hacemos normalmente, comer mucha fruta y verdura, es lo que hacemos aquí. Pues eso es lo que hay que hacer, ¿vale? Y luego, bueno, pues todo lo del sol, porque eso siempre se dice, que hay que protegerse del sol y echando cremas solares. Se supone que en verano y en invierno, pero sobre todo en verano, con el verano casi me conformaría. Y desde luego ponerse ahí en la playa a tomar el sol, como es costumbre aquí, pues también tiene muchos riesgos. Bueno, el tabaco, una vez más, ¿vale? Bueno, ¿qué más se puede hacer? Se ha demostrado que lo que más previene el cáncer de mama no es el camión con las mamografías. Lo que más previene el cáncer de mama es la mujer que se autoexplora y acude al médico porque se ha notado algo raro. Eso es lo que salva más vidas que el camión de la mamografía, porque el camión de la mamografía tiene tiene una utilidad y que desde luego tiene que estar ahí, pero también una vez al mes, cada 2 meses, todas las mujeres se tienen que autoexplorar y si hay algo raro acudir a su ginecólogo. Bueno, cosas que tienen que llamar la atención. La mama está más dura de lo normal, hay una hendidura, una erosión en la piel, un enrojecimiento o ardor, hay un fluido que es desconocido en el pezón, pueden aparecer huecos, bultos internos, la piel cambia de formas, lo que llamamos la piel de naranja, puede haber una asimetría entre las dos mamas, un hundimiento del pezón, una vena creciente, una protuberancia, cualquier cosa que no sea normal, ¿vale? Bueno, ¿y qué hay de la reconstrucción? Bueno, pues la reconstrucción no es un lujo, sí, es con otras cosas que hemos hablado. Si la mujer no se siente bien con la cirugía que le han hecho o se la proponen desde el inicio, porque a muchas mujeres les proponen desde el inicio hacer una reconstrucción en la cirugía, no es un lujo, es una cirugía que a veces es compleja, que requiere de 2 o 3 intervenciones y entonces hay que apoyarlas, porque algunos dicen, jolín, pues se ha hecho esto y ahora fíjate lo que está pasando para poder tener la mama bien, ¿no? Pues es que ella lo necesita, hay que apoyarla también psicológicamente en esto, ¿vale? Otra pregunta que se hace en la consulta es, yo tengo un cáncer, mis hijos van a tener cáncer. Bueno, pues es una enfermedad, como han dicho, muy frecuente, entonces hay que seleccionar muy bien a los pacientes. Entre el 5 y el 10% únicamente de los cánceres de mama se heredan, son familias muy seleccionadas. Y se envían a una consulta especial de genética. Bueno, son familias con unas peculiaridades. La mayoría son mujeres que son muy jóvenes y que tienen más de un tumor, ellas o bien en familiares de primer grado. Estas son las familias que hay que estudiar. También en las familias en las que hay un varón con cáncer de mama, al ser tan poco frecuente, pues se sospecha que pudiese haber alguna alteración, ¿vale? Lo que se hace es enviar a la paciente, se tiende a enviar, aunque se manda a la familia entera, a la consulta de consejo genético. Allí se ve si merece la pena o no hacer más cosas y con una analítica de sangre nos pueden decir si esa familia tiene un alto riesgo de tener más tumores y entran en un programa de prevención especial, ¿no? Se sabe, porque a veces no solo es de cáncer de mama. También habéis oído en el cáncer de colon o hay determinados síndromes que se juntan varios tumores. Bueno, pues se ponen en marcha distintos mecanismos para coger lo antes posible a esas familias y a esos pacientes de riesgo. Bueno, los objetivos del tratamiento, en primer lugar, son curar, ¿no? Esto es lo que pregunto también, pero ¿para qué me voy a tratar? Bueno, pues curar, si queda alguna lesión, alguna célula residual, matarla. En las pacientes en las que no se puede hacer esto, lo que se busca es cronificar la enfermedad para poder vivir con ella. Y para vivir con ella tiene que haber un mínimo de efectos secundarios. Entonces, la mayoría de los tratamientos van encaminados a todo esto. Bueno, también se pregunta sobre la investigación. ¿De verdad se está investigando o no? Bueno, pues cada día surgen fármacos nuevos. Muchos de ellos no salen en los telediarios. Los que salen en los telediarios a veces tardan años en llegar a nosotros, pero digamos que son de que necesitan una propaganda, ¿no? Bueno, hay fundaciones como la Asociación Española contra el Cáncer y otras sociedades de oncólogos que se dedican a investigar y a sacar adelante fármacos nuevos o bien a buscar nuevas indicaciones o mejorar los tratamientos. Y también hacen una labor muy importante los laboratorios farmacéuticos, a los que parece que a día de hoy se les está persiguiendo. Bueno, pues ellos son los que sacan adelante la mayoría de los fármacos, porque son los que tienen el dinero. Entonces yo creo también que a veces hay que apoyarles un poco y dejarles trabajar a ellos. También surge a veces en la consulta, hay pacientes que digamos que son candidatos a entrar en experimentos, vamos a llamarlo así, para nuevos fármacos o fármacos que están en distintos estados. Bueno, pues cuando un médico os propone esto, la mayoría de las veces es porque cree que es el mejor tratamiento para vosotras. Y bueno, hay gente que es muy reacia, que conmigo no experimentos, tal. Bueno, pues es la manera de que los fármacos salgan adelante, pero no solo eso, sino que nos brindan una nueva oportunidad. Hay gente que la opción que tiene es la mejor es el medicamento experimental, ¿no? Y hay veces también que os proponemos, sobre todo últimamente cuando el gobierno para muchas cosas, que esto hay mucha gente que también le cuesta un poco entender cómo va, que se han parado los trámites para aprobar algunas medicaciones y nos dejan usarlas, pero os hacemos firmar un papel como diciendo que están parados, aunque los experimentos están hechos, pero no podemos darlos, vamos a decir, legalmente sin avisar. Bueno, pues esto se da a veces. Quiere decir que cuando acudís a la consulta del oncólogo, el tratamiento que se da es el último del último, aquí y en Houston, que esto a veces también, también produce muchas dudas, ¿no? ¿Me tratarán mejor aquí? ¿Me tratarán en Madrid? ¿Me tratarán dónde me tratarán? ¿No? Pues que intentamos dar la mejor oportunidad a todo el mundo, ¿no? Bueno, y yo quería acabar la sesión recordando a esas personas que han dado la cara, han dado un paso adelante y han dicho que ellos tenían también cáncer de mama para dar visión a la enfermedad, pero sobre todo quería recordar a todas esas mujeres anónimas que cada día luchan contra la enfermedad, algunas que han luchado y otras que siguen ahí, y bueno, creo que hoy es su día también. Muchas gracias.
Si os parece, dejamos las preguntas para el final cuando acabemos todos. Vale. La presentación de Susana. Susana Aires, que se acaba de incorporar a la mesa, es trabajadora social de la Asociación Española contra el Cáncer, lleva trabajando con nosotros unos meses. Y como por fin contamos con una trabajadora social en Tudela, me parecía muy importante el que todos podamos conocer qué ha venido Susana a aportarnos y con qué recursos podemos contar gracias a ella.
Vamos a ver si funciona la técnica. ¿Me oís? Bueno, si no estamos pocos, nos oímos. Bueno, pues Marisa me ha presentado, ¿vale? Llevo pocos meses trabajando aquí con la Asociación Española contra el Cáncer y un poco en la visión de la importancia de la atención global de la persona, tanto la necesidad en un momento de crisis, cuando te detectan un cáncer de mama, la necesidad de apoyo médico, apoyo psicológico y, por supuesto, lo que encierra todo es el apoyo social, social que se manifiesta en el tema familiar, en el tema de las relaciones, en el tema de ese cambio que va a haber incluso estético, que también podemos apoyar, los recursos en general. Depende de tu etapa vital, puedes estar trabajando, puedes estar criando una familia, y hay muchos recursos, mucha información que ante una situación nueva estás a falta de saber, ¿vale? Porque tal como vamos en la vida avanzando, vamos recogiendo información, y esto es una situación de crisis donde todo para nosotros es desconocido. Los recursos sociales, ¿a quiénes van dirigido? ¿Vale? El apoyo social, no solamente recursos, sino el apoyo social, ¿a quién va dirigido? Pues al paciente, pero como hemos dicho que la red social es mucho más amplia, no solamente al paciente, sino a sus familiares, a las personas más cercanas y a todos los aspectos de relación que el paciente pueda tener. El tema laboral, reconocimiento de una discapacidad, una situación económica complicada, ¿vale? Es a los que vamos dirigidos. Desde la Asociación Española contra el Cáncer tiene previstos una serie de programas, de talleres sociales que van dirigidos tanto desde el paciente como los familiares como la sociedad en general. Programas de información y orientación a la hora de sensibilizar, a la hora de informar sobre determinadas enfermedades, en este caso el cáncer de mama, la importancia, ¿no?, de la prevención, de la sensibilización. Individualmente, a nivel familiar, hay otra serie de programas y otra serie de recursos que desde aquí, que desde la Asociación Española contra el Cáncer y más concretamente La Ribera, ¿vale?, disponemos de ellos de una manera individualizada. Un tema está el tema de promoción, como podemos hacer hoy la charla aquí y acercarme a vosotras, ¿no?, con la información que os puedo aportar. Y otra cosa ya es la atención individualizada, donde tenemos recursos desde los más concretos, como pueden ser préstamo de material como pelucas, prótesis, ¿vale?, que en un momento puede haber necesidad. Otros servicios, pues dentro de la enfermedad, dentro del proceso de enfermedad, sí que hay tratamientos que en un momento dado necesitáis trasladaros a Pamplona. Aquí Tudela es Tudela, pero bueno, la verdad es que Pamplona sigue siendo un vínculo a nivel sanitario, pues que tiene un peso, ¿de acuerdo? Entonces, sabéis que a veces más conocido de que tenemos unos pisos a disposición de las enfermas, de sus familiares, en el caso de necesitar hacer tratamientos, ¿vale? También hay ayudas más individualizadas, de ayudas económicas. Evidentemente, cuando uno enferma, es una situación que nos cambia todo alrededor. No se gasta lo mismo, no se hace lo mismo, ¿de acuerdo? Personas que están trabajando pierden ese, por la enfermedad, por lo largo que es, pierden esos ingresos de esa actividad laboral y nos encontramos con situaciones de verdadera vulnerabilidad, unas situaciones difíciles, donde ante gastos de determinadas medicaciones o de determinados servicios, traslados, viajes, ante una situación valorada, estudiada desde nuestra área social, podemos atender con prestaciones económicas, ¿de acuerdo?, valorando el perfil de la persona y la situación de la persona. Más apoyos, también estamos aquí planificando desde Tudela y La Ribera lo que es el apoyo del voluntariado, ¿vale? Un voluntariado más específico donde va a acompañar a la persona afectada, al paciente, tanto en ambientes hospitalarios, en el hospital, como puede hacerlo en el domicilio. Ciertamente, es una situación complicada la de la enfermedad, es una situación que nos cuestiona muchas cosas, que puede durar diferentes tramos de tiempo y nunca sabemos cuándo nos puede hacer falta una compañía porque no tenemos un apoyo, una red familiar, una red social que nos pueda acompañar. Pues bueno, ahí también nosotros podemos disponer, vemos la necesidad y disponemos de esa red de apoyo, ¿vale?, con personal, con voluntarios, voluntarias de nuestro servicio y formados por la Asociación Española contra el Cáncer, ¿de acuerdo? Una serie de recursos que se pueden extender tal como tenga la necesidad de la persona. porque nuestros recursos también está en la coordinación, no son recursos específicos con los que solamente contemos con ellos, media docena, sino que coordinamos también con otros servicios con la idea de atender a la persona desde el ámbito social de la manera más integral posible. Entonces, necesidades puntuales de tramitar ayudas, informar de servicios, gestionar trámites específicos de la persona por su situación, también ayudamos y acompañamos. Muchas veces los trámites burocráticos se hacen demasiado pesados, demasiado por dónde empiezo, por dónde termino. Y lo puedo saber, pero bueno, si me acompañan, si me informan, siempre se facilita más, ¿no? Nuestra tarea es facilitadora, de acompañamiento. Muchas veces las tareas es hablar, sentarnos, valorar un poco la situación e intentar ordenar un poco las piezas del puzzle para ver lo que una persona puede iniciar, los trámites si necesitaría puede iniciar por su cuenta, puede necesitar de nuestro apoyo con material que nosotros podamos tener o recursos que gestionemos desde la EFC, o podemos ayudar a derivar, a coordinar con otros servicios que pueden ser de salud, servicios sociales, ¿vale?, para intentar un poco minimizar el impacto de la enfermedad. Deciros, bueno, pues que estamos aquí un poco para escuchar desde aquí, desde Tudela, ¿vale? Nos queremos hacer más presentes en Tudela, en la Ribera, para escuchar cualquier planteamiento que se pueda hacer. Nosotros tenemos recursos, pero también es importante el conocer la voz de la persona, del paciente, lo que está pasando, me vendría bien, me gustaría, podría disponer, porque los recursos están, la coordinación de los recursos están, pero ciertamente también hay posibilidades de crear nuevos recursos, valorando nuevas necesidades. ¿De acuerdo? Mi aportación iba a ser breve porque también esperaba pues preguntas, planteamientos, y es un poco insistir en cómo esta parte social, ¿vale?, afecta al 100% a la familia o puede mejorar con unos buenos recursos, con una buena atención, puede mejorar la calidad, la percepción de cómo se vive la enfermedad, ¿vale? Estar solo o estar más acompañado todavía que con la familia, ¿no? Ese arropamiento, esa orientación, ese acompañamiento, que es un poco desde trabajo social nuestra tarea. Esa sería mi aportación.
Sí, no te importa. Yo voy a estar más cómoda. Bueno, voy a intentar no alargarme yo tampoco mucho, porque además lo mío entiendo que quizás no es lo más interesante. Bueno, un poco en nombre de la asociación, agradecer también a la UNED una vez más el que nos hayan dejado estas instalaciones, que la verdad es que siempre que llamamos nunca nos ponen ninguna pega y luego nos ponen todas las facilidades del mundo. A las ponentes, bueno, Susana como compañera y Irene, ¿no?, que también siempre que le llamamos desde la ECC, jamás, yo nunca me he dicho que no, así que me estoy acostumbrando que ni uno me diga que no. Vale, y a todas vosotras que entiendo que es un esfuerzo venir hasta aquí a estas horas. Entonces, bueno, yo os voy a intentar contar un poco qué hace el Servicio de Psico-Oncología de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Navarra. Había puesto un pequeño resumen, pero me lo voy a pasar porque sí que es verdad que Susana ya ha concluido todo. Entonces, no voy a recalcar más que la asociación tradicionalmente veníamos trabajando a nivel psicológico en terapia individual y sí que desde hace un par de años hemos incorporado en nuestra cartera de servicios básicos intervenciones grupales que bueno, hoy por ejemplo ha empezado un grupo de manejo de la ansiedad y que la verdad es que está teniendo un crecimiento muy, muy interesante porque aporta otras cosas que hasta ahora no teníamos, ¿no? Y que yo la verdad que aunque al principio me da un poco de miedo porque la intervención grupal en este tipo de pacientes, bueno, pues hay veces que tiene unas complicaciones que con las que teníamos que contar, los resultados y las valoraciones están siendo excelentes. Irene ha incluido en una de sus preguntas lo de la vida saludable, ¿no?, lo de la alimentación. Desde el año pasado, desde este año, como hemos cambiado el curso escolar, estoy cambiada, pero desde este año la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Navarra ha puesto en marcha unos programas de alimentación saludable Ya llevamos tres grupos, dos han hecho en Pamplona y uno lo estamos haciendo en Teruel. La semana que viene acabamos. Yo creo que la valoración, bueno, aquí hay gente que está en el grupo, en el curso de alimentación, yo creo que la valoración, al menos a mí me está pareciendo muy interesante, pues porque son cursos en los que está dirigido por una nutricionista que trabaja a diario con pacientes oncológicos. En esta última edición se ha aportado la presencia también de cocineros que nos hacen, mientras estamos en la charla, nos están haciendo platos y nos están explicando por qué están haciendo esos platos, qué beneficios tiene cuando tenemos diarrea, cuando estamos con estreñimiento, cuando hay náuseas, cuando hay sabores extraños, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un curso que está siendo muy práctico y que además nos permite ver que otras personas que están pasando por un proceso similar al nuestro están viviendo las mismas cosas que nosotros, ¿no? Y la verdad es que a nivel de conocimientos está siendo muy interesante y a nivel humano yo creo que también está aportando mucho. Y lo voy a decir porque estoy muy orgullosa de ello, que vamos a empezar también en noviembre con un grupo de yoga dirigido a pacientes y a familiares, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que estoy muy contenta porque, aunque aquí en Tudela se lleva trabajando muchos años, la psicóloga en Tudela lleva desde el año 2002, que ya son años, o sea, la Asociación Española contra el Cáncer ya lleva aquí desde el 2002, voluntarias llevan trabajando desde el año 76, que hace poco encontramos una fotografía de voluntarias, ¿no?, desde el año 76, que ya son años, estamos hablando de hace 40 años, 50 años, es una barbaridad y yo creo que la asociación cada vez crece más, ¿no? Y nuestro objetivo es que en la realidad cada vez se hagan más cosas y por eso estamos intentando hacer más talleres y tener más presencia para que los pacientes de la Ribera se sientan más acompañados, ¿no? El otro día, como ya habéis dicho, tuvimos la marcha, la primera marcha del cáncer en la Ribera y yo creo que fue un éxito total, no hay discusión, para el primer año vamos, un logro, pero para mí el mayor beneficio que tuvimos es que una paciente de cáncer de mama que acaba de terminar el tratamiento, yo me la encontré en la Plaza Nueva y estaba llorando emocionada, ¿no? Y le digo, ¿pero qué te pasa? Y me dice, pues que estoy emocionada de ver la gente que nos está apoyando. Y para mí ese era el logro fundamental de la marcha del domingo, ¿no? Que los pacientes en la Ribera se sientan apoyados y se sientan que tienen mucha gente que les respalda. Y dicho esto, que me parecía muy importante decir, ¿qué aportamos los psicólogos cuando nos diagnostican un cáncer? Bueno, pues como es obvio, el recibir un diagnóstico de esta enfermedad es un fuerte impacto emocional. Yo creo que es de las enfermedades graves con más impacto psicológico porque es una ruptura severa de nuestro estilo de vida, ¿no? Sí que es verdad que no es lo mismo un diagnóstico para una persona con un pronóstico bueno, que va a llevar un tratamiento, que te dice, te he cogido bien a tiempo, va a ser un tratamiento curativo y vas a pasar una mala temporada, pero vas a estar bien, que aquellas personas que desde el momento del diagnóstico te están diciendo que el pronóstico es muy grave, que el tratamiento es paliativo y que no sabemos qué va a pasar, ¿no? Desde luego que el impacto psicológico o el tiempo de recuperación a ese fuerte bofetón que nos dan inicialmente no es el mismo. Como todos sabemos, el diagnóstico del cáncer es tan grave pues porque es una enfermedad muy difícil, porque aparecen pensamientos que quizás hasta en ese momento no has tenido sobre la muerte, sobre qué va a pasar contigo, sobre qué va a pasar con tus hijos. Y te cuestionas cosas que quizás hasta ese momento, hasta justo esa consulta que has tenido con el médico, no habían pasado por tu cabeza, ¿no? A nivel de estructura, sí que es verdad que un diagnóstico es un fuerte cambio tanto para el paciente como para la familia. Como decía Susana, pues muchas personas, la mayoría de las personas dejan de trabajar. Hay muchos acompañantes, muchos familiares que también deciden dejar el trabajo pues porque quieren estar o porque su familiar necesita el apoyo y la compañía y los cuidados continuos que son totalmente necesarios, y porque estamos hablando de una enfermedad con unos tratamientos muy duros, ¿no? Como nos contaba antes Irene Gil, son tratamientos muy duros y con efectos secundarios muy difíciles de manejar. Yo, francamente, y seguramente no tiene nada de base científica, pero lo que veo en la consulta es que los tratamientos en mujeres con cáncer de mama tienen unos efectos secundarios que interfieren mucho en su calidad de vida, más que en otros tipos de tumores, ¿no?
Sí.
Y cuanto más joven es la mujer, muchas veces
más
agresivos. Y eso es algo con lo que nos enfrentamos en la consulta día a día. ¿Qué factores médicos influyen o intervienen en la adaptación? Pues lo que os decía antes, no lo mismo una enfermedad diagnosticada en un estadio muy inicial que cuando te dicen que tienes un cáncer de mama con metástasis ósea, en ganglios, ¿no? No tiene nada que ver, que te digan una cosa que otra. No es lo mismo tampoco, por calidad de vida y por la repercusión que tiene tanto a nivel personal como a nivel social, cuando solo te hacen cirugía y radioterapia, a cuando ya entra por medio la quimioterapia, ¿no? Pues por la caída del pelo, por la repercusión que tiene la alopecia en la vida con los demás, pues porque cuando nos dan quimios en la cosca del pelo, nos miramos al espejo y esa imagen es la imagen que todos tenemos de una persona con enfermedad, ¿no? Y nos hace sentir muchas veces más enfermo que aquellas personas que no les están dando quimio. Aunque luego, aunque quizás no tenga relación, pero es lo que nos hace sentir. El pronóstico, las posibilidades de rehabilitación, la historia familiar, no es lo mismo a aquellas personas que en su familia nunca ha habido un diagnóstico de un cáncer, que yo ahora tengo en la mente, por ejemplo, una chica de 37 años, que el otro día vino a consulta y me dijo, pero a ver, ¿cómo no quieres que esté asustada si mi madre, mi abuela y todas mis tías han tenido cáncer de mama? ¿No? Pues no es lo mismo cuando ya vienes con una historia previa de enfermedad. Y luego depende de la relación que se establece con el profesional, con el médico que tenemos, con el especialista. Pues no es lo mismo tener buena sintonía con tu oncólogo, que vas con mucha tranquilidad a preguntarle todas las dudas que tengas o a mirarle y que te dé tranquilidad, que cuando el vínculo con el oncólogo no es muy bueno o no te atreves por el motivo que sea a resolver las dudas que tienes, ¿no? Yo esto siempre lo cuento cuando tengo un médico al lado para que lo tengan en cuenta. Como también decía Susana antes, ¿no? La etapa vital en la que nos encontremos. Yo no sé qué es mejor y qué es peor, pero sí que es verdad que la forma de afrontar es lo mismo para una mujer joven que tiene niños pequeños y para una mujer mayor o una mujer que tiene ya los hijos en una edad más independientes, ¿no? Muchas veces las mujeres jóvenes para mí son tremendamente peligrosas, ¿no? Yo creo que además quien me conoce ya sabe que lo digo siempre. A mí, cuando veo mujeres jóvenes con niños pequeños, se vuelcan tanto en que los niños no les acepte, que todo tiene que estar bien para que ellos estén bien, que muchas veces se olvidan de lo que ellas necesitan para estar bien, ¿no? Y esto a veces es muy peligroso. También no es lo mismo personas con una estabilidad o una estabilidad emocional previa buena, o no es lo mismo si estamos emocionalmente bien cuando nos diagnostican que cuando ya tenemos una historia previa de trastornos de ansiedad o de sintomatología depresiva, ¿no? Estresores adicionales. La enfermedad no viene sola y no estamos solas, es una burbuja, ¿no? Y viene pues en un momento que quizás tienes una situación laboral precaria y que te diagnostiquen una enfermedad, pues te da miedo porque no sabes si te van a despedir, si te van a renovar y todo lo que esto te puede dificultar. O no ya en el momento del diagnóstico, ¿no? Sino cuando va evolucionando la enfermedad y depende de la edad que tengas, como no sé si el tema de la incapacidad va a ser viable, si no va a ser viable, si vas a ser capaz de volver a trabajar, si no. Y bueno, y una cosa que yo creo que es la fundamental en todos estos puntos, para mí la más importante es esta última, ¿no? El apoyo social y familiar. Yo creo que una persona que está, no que esté, porque hay mucha gente que está acompañada pero no se siente acompañada, ¿no? Pero una persona que sienta que tiene apoyo familiar y social lleva el proceso siempre muchísimo mejor. ¿Qué podemos hacer en los primeros momentos cuando nos diagnostican una enfermedad? Pues permitírnoslo todo, ¿no? Si estamos tristes, llorar, si estamos enfadados, pues enfadarnos, no pasa nada, ¿no? Son reacciones normales que no nos tenemos que culpar de ellas, que cada uno reacciona a esta enfermedad como sabe o como puede, o realmente como siempre afronta las dificultades que tiene en la vida. Y esto es una fase inicial que todo el mundo normalmente reconduce y de manera muy adaptativa, ¿no? No tenemos que esperar hasta ya. Muchas veces cuando nos diagnostican esta enfermedad aguantamos porque no queremos disgustar a nadie, ¿no? Aquí la verdad es que sois todas muy jóvenes y entonces para mí sois muy peligrosas y entonces, bueno, pues tenéis la mujer joven tiene el peligro de no querer preocupar a sus hijos y no querer preocupar a sus padres, ¿no? Porque normalmente la gente, pues, en una edad tiene, pues, padres mayores a los que no quiere preocupar, pues, porque están muy delicados, porque ya tienen bastante, ¿no? Con que tienen. Entonces, bueno, muchas veces aguantamos hasta que ya no podemos más y entonces estallamos. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Pues compartir con las personas que tenemos cerca y que sabemos que nos quieren, lo que nos preocupa y lo que necesitamos. Por resumir, por reducir un poco mi intervención, yo creo que también es muy importante la comunicación con la familia, el apoyo en la familia, ¿no? Y para que la familia nos apoye lo mejor posible, les tendremos que decir qué necesitamos en cada momento. No lo he puesto aquí porque eso quería reducir mucho, pero sí que es verdad que muchas veces esperamos de nuestro marido, de nuestra pareja, de nuestros hijos, de nuestra madre, de nuestra hermana, que sepan lo que necesitamos, ¿no? ¿Cómo les voy a tener que pedir que vengan conmigo a hospital de día? ¿Por qué les voy a tener que pedir si ya se les tiene que ocurrir a ellos? Pues igual no, porque igual te lo han ofrecido tres veces, has dicho que no, pues a la cuarta ya no te lo ofrecen, ¿no? Igual tú a la sexta necesitas que te acompañen. Entonces es importante que cada uno de nosotros que pasamos por esta situación compartamos con los demás lo que necesitamos. ¿Qué pasa muchas veces? Que no sabemos lo que necesitamos, ¿no? Yo en consulta muchas veces me dicen, es que mi marido no me apoya como yo necesito. Y yo siempre pregunto, ¿qué necesitas? Dime en concreto algo que necesitas. Y me dice, pues no sé. Y yo siempre digo, pero si tú no lo sabes, ¿cómo lo va a adivinar él, no? Que no vamos a pretender esto porque no lo van a adivinar. Porque quizás, aunque llevemos 20, 30, 40 años con esa persona, quizás durante esos 30 años previos hemos necesitado unas cosas. Pero nos diagnostican una enfermedad, estamos en tratamiento, tenemos otra vulnerabilidad y necesitamos otras cosas. Y por tanto esa persona con la que llevamos conviviendo 30 años no sabe que eso ha cambiado en nosotros, ¿no? Y entonces es importante que lo digamos. Lo mismo con el personal sanitario, con el médico, yo creo que es fundamental. En la consulta de los psicólogos muchas veces las pacientes nos dicen, es que el médico no me dice lo que yo necesito o es que no me explica las cosas. Yo creo que no es el caso con Irene, porque yo creo que Irene habla mucho en la consulta, pero sí que es algo que pasa, ¿no? Que los pacientes salen de la consulta muchas veces sin saber. Yo creo que los médicos han pasado de no decir nada, luego pasan a decir todo y ahora yo creo que han llegado a un punto bueno, que es que al paciente que pregunta le dicen y al que no pregunta no le dicen. Porque hay que respetar también las necesidades de información de la persona que tienes enfrente, ¿no? Yo creo que eso es algo que está bien. Lo que pasa que es algo que muchas veces los pacientes no lo saben. Entonces, cuando se les explica, bueno, pues aquellos pacientes que quieren preguntar, pues empiezan a hacerlo y otros no. Como pequeñas pautas que nosotras estamos en consulta, escribir en un papel todas las preguntas que tengan, porque a todos nos pasamos, a mí me pasa cuando voy a la pediatra con las crías, me pasa que llegas ahí, igual le quería decir tres cosas y le pregunto dos, pero una se me va, ¿no? Pues porque estás más nerviosa, porque no quieres dedicarle, o sea, que te dedique mucho tiempo más del necesario. Entonces, es súper aconsejable apuntarnos en un papel. Yo creo que los oncólogos estáis muy acostumbrados, ¿verdad?, a que la gente saque la chuleta y pregunte. Y yo creo que es la mejor manera. A nivel de imagen corporal y de autoestima, que es algo que se trabaja mucho con pacientes con cáncer de mama, yo creo que es muy importante que nos volvamos a mirar poco a poco, ¿no? Y hay muchas mujeres que me dicen, que les pregunto, ¿pero te miras el pecho? O que ya no tienes pecho, y dicen, no. Hace tres meses que me operaron y no me he mirado todavía. Y me doy crema de espaldas al espejo y me doy la crema sin mirarme, ¿no? Pues yo creo que sí que es importante el ir haciéndolo poco a poco. Porque no tenemos que confundir, al final nuestro atractivo físico no es nuestro atractivo personal, ¿no? Sí que es muy importante, yo creo que la imagen corporal es realmente relevante para lo que marca nuestra autoestima, pero no lo único. Y bueno, está aquí puesto también contactar con otras mujeres. Es algo que en la Asociación España contra el Cáncer antes no había voluntariado testimonial, aquí en Navarra nunca ha habido, y este año es uno de los proyectos que tenemos. Establecer un pequeño grupo de voluntarias testimoniales de mujeres que hayan pasado por esta enfermedad, que hayan pasado por los tratamientos, que ya lo tengan superado, se encuentren bien y que en algún momento, cuando tengamos pacientes que quieran hablar de esta situación, que tengan a alguien a quien acudir, ¿no? Y que puedan compartir sus experiencias. No sé si alguien aquí sois familiares, pero la familia tiene un papel realmente importante en este proceso. La familia tiene que averiguar, ¿no? Yo antes os decía, tenéis que decir las cosas, pero también es verdad que la familia tiene que preguntar, ¿por qué estás tan enfadada? Esta mañana en el grupo de ansiedad decían que cuando estaban enfadadas se volvían, ¿cómo han dicho? Bueno, que estaban muy enfadados, ¿no? Como que saltaban enseguida. Y muchas veces nos quedamos con el enfado, pero no preguntamos, oye, ¿por qué estás tan enfadada? ¿No? ¿Qué te pasa? Bueno, pues hay que preguntar, hay que evitar esos silencios, ¿no? Ese no hablar de la enfermedad, no hacer como que no pasa nada, porque no aporta ningún beneficio ni al paciente ni a la familia. Tenemos que identificar también lo que nos asusta como familiar. No dar consejos cuando no nos lo piden, ¿no? Yo creo que es mucho más interesante escuchar, permitir los silencios, dejar llorar cuando nuestro familiar lo necesita, permitirle que exprese todo lo que le haga falta y también cuidar nuestra propia salud, ¿no? Cuando somos cuidadores y cuando somos cuidadoras, yo creo que todavía más nos volcamos tanto en cuidar a los demás que hay veces que nos olvidamos de que es importante que nosotros estemos bien para que podamos atender a los demás. Como el tema de la investigación es algo que evidentemente nos preocupa a todos, os he traído esta tabla para que veáis el total comprometido en investigación en cáncer de mama que tiene la Asociación contra el Cáncer en estos momentos, ¿vale? Como veis, desde el 2010 se están dando ayudas a diferentes investigadores, ahí veis los importes, y en este momento tenemos 2.886.000 euros destinados a investigación de cáncer de mama, la Asociación Española contra el Cáncer, a nivel nacional, ¿vale? Es la entidad privada que más dinero está dedicando a investigación en España. Y bueno, me parecía una tabla que yo creo que transmite el interés que tiene la ECC por la investigación, que al final, bueno, yo creo que es lo más importante en estos momentos. Y para acabar, bueno, pues que volver a deciros, ¿no?, que la Asociación Española contra el Cáncer está aquí para apoyar a las pacientes y a sus familias de la mejor manera que podemos, de la manera más profesional, y que todos nuestros servicios son gratuitos, ¿no? Tanto el apoyo psicológico como la atención social como la orientación sanitaria. Aquí la verdad es que tenemos la suerte de que en la Reina Sofía las oncólogas son muy cercanas y yo creo que cuando hay dudas es muy fácil de acceder a ellas, pero también la Asociación Española contra el Cáncer tiene un servicio de orientación médica gratuita a través de un teléfono que está aquí, el 900-100-036, y que está a disposición de todos vosotros. Y nada más, muchas gracias.
Yo quería hacer una pregunta. Buenas tardes.
Buenas.
Me ha parecido muy bien toda la exposición y solamente quería decir que al principio se me han quedado unas palabras como muy, no sé, como muy impactante de la doctora, que ha dicho que las células son inmortales. ¿Eso es así?
Así son biológicamente. Lo que nosotros, bueno, las células normales tienen un sistema que cuando envejecen se mueren ellas solas y hay otras nuevas. Esto se ve muy claro, por ejemplo, en la piel, ¿no? Que se va descamando y vemos que va cayendo la piel. Bueno, pues esas células están programadas para no morir nunca. Entonces lo que tenemos que buscar es una serie de receptores para iniciar esos procesos de muerte programada.
Entonces, pues se supone que o se frena o se muere, ¿no?
Sí, no, conseguimos frenarlos cuando cronificamos la enfermedad y podemos matarlas, pero ellas mismas no tienen esa muerte celular programada, que se llama así, no la tienen activa. Por eso son tan agresivas.
Muchas gracias.
¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Observación? ¿Aportación? Yo te voy a hacer una pregunta, Irene, que a mí me hacen,
a mí me comentan en consulta que evidentemente yo no sé responder. ¿Por qué ahora se ha pasado del tratamiento hormonal de 5 años a muchas mujeres se les ha ampliado a 10?
Ha salido ahora un estudio nuevo que hace 2 años o así que nos dio los resultados y que lo que ha demostrado es que 10 años son mejor que 5. Lo que pasa es que los oncólogos somos un poco escépticos en esto, porque también 10 años de tratamiento con tamoxifeno, que es el tratamiento que se ha prolongado, es un tratamiento tóxico que tiene efectos secundarios. Entonces, lo que se habla es que no es para todas las pacientes, solo para algunas, dependiendo de sus factores de riesgo y de su tolerancia al tratamiento. Entonces, bueno, la experiencia es que se intenta, y bueno, algunas llegan a 6, 7 años, porque hay que tener en cuenta que es un tratamiento preventivo. Entonces, lo que no podemos hacer es dejarlas mucho peor que si tuvieran la enfermedad, porque hay personas que lo pasan realmente mal.
Y si, por ejemplo, están tomando el tamoxifeno, puede ser mi caso, que es para cortar la regla, ¿no?
Sí.
Y todavía no estás en época de ser menopáusica, ¿este estado qué se hace?
Pues esa es una muy buena pregunta que los médicos no sabemos responder. Cuando llegamos a los 5 años de tamoxifeno tenemos varias opciones. Una es parar el tratamiento. Otra es continuar el tamoxifeno, vamos a decir, un tiempo. Y otra es cambiarlo por el tratamiento que se da en las posmenopáusicas, ¿vale? Ahora que es, bueno, otro tipo, ¿no? Bueno, el caso es que ahora mismo no se sabe exactamente lo que hay que hacer. Hay estudios en marcha, pero claro, son estudios que llevan... primero hay que tomarse la pastilla 10 años de forma experimental y luego esperar a que a las mujeres les pasen cosas. Entonces, claro, son experimentos muy largos, ¿no? Bueno, también cuando se toma esta pastilla con tan largo tiempo, lo que hoy te dicen, ¿no? Pues la vas a tomar 5 años, 6 años, ya veremos. Pues a lo mejor cuando llegue ese día ya tenemos datos nuevos y decimos, pues no, la vamos a cambiar o la vamos a prolongar. De momento, a día de hoy, lo que se sabe es que 10 años es mejor que 5 en cuanto a supervivencia, pero no en cuanto a efectos secundarios. Entonces, hay que poner en la balanza a cada mujer si es mejor o no.
¿Porque otra opción sería quitar pastillaje o no?
No, porque el tamoxifeno lo que hace no es... bueno, hemos dicho que es como un falso amigo, ¿no? Entonces, bloquea los receptores. Pero a veces, cuando la mujer es muy joven, tiene tantas hormonas que el tamoxifeno solo no sirve.
También la inyección.
También hay que ponerla en algunos casos. Y luego, eso se hacía antes de la inyección, se vaciaba, que es como se dice popularmente, ¿no?, a las mujeres. El problema es que poner a una mujer en una menopausia real con 33 o 34 años también tiene mucho peligro, sobre todo en cuanto a osteoporosis. Las hormonas tienen su función en los huesos y también nos protegen el corazón. Entonces se dejó de hacer porque era una técnica muy agresiva y porque tenía mayores efectos secundarios y mayores problemas, porque la inyección se pone durante un tiempo y con eso suele ser suficiente para mantener un nivel de hormonal que nos proteja, pero que no sea capaz de alimentar a la enfermedad.
Hay que esperar,
sí. Sí, el día que llegues a los 5 años, pues a lo mejor te dicen cosas distintas a las de hoy.
Yo quería hacer otra pregunta. ¿Qué diferencia hay entre un enfermo o una enferma de cáncer que tome la medicación, o sea, las pastillas, o que no las tome? O sea, ¿puede haber alguna diferencia a la hora de recuperación?
¿Quieres decir pacientes en los que tienen la indicación y no la tienen? No que dejen de tomársela, por supuesto.
O sea, que unos que toman y otros que no toman.
Hombre, pues tiene implicaciones, claro, porque al fin y al cabo es un fármaco como cualquier otro con efectos secundarios. Cuanto más tratamiento, pues más efectos secundarios, peor está la paciente.
No, pero yo me refiero, por ejemplo, bueno, hablo personalmente por mí. Yo, por ejemplo, no tomo medicación,
sí,
porque el oncólogo me dijo que era yo la que tenía que decidir. Entonces resulta que, claro, yo mirando las cosas así, entiendo que no debería tomarlas o que no era una gran necesidad tomarlas, porque si no, inmediatamente me habría dicho tomar pastillas.
Sí, supongo que estarás en este caso en el que las cosas no están claras de lo que hay que hacer. Y entonces te ha agradado elegir según te sentías tú, porque claro, es muy subjetivo. Hay mujeres que vienen y dicen, bueno, es que yo con esta pastilla no puedo seguir viviendo. Bueno, pues vamos a decir que 5 años, desde luego, es mejor que nada, o 4 años es mejor que nada, ¿no? Pues lo que puedas tomar. Y es que lo que va más allá son efectos secundarios que a lo mejor para ganar estadísticamente muy poco, los efectos secundarios son mucho mayores. Bueno, tamoxifeno puede llegar a desarrollar, por ejemplo, un tipo de cáncer de útero. Es por eso porque las enviamos al ginecólogo, y eso es muy difícil que suceda porque el ginecólogo las está viendo cada 6 meses. Pero claro, hay mujeres que están tomando tamoxifeno que les han detectado ya lesiones premalignas de cáncer de útero, pues ¿cómo vas a continuar ese tratamiento? Vas a quitarle un mínimo riesgo, porque pasado los 5 años el riesgo que hay ya es mínimo, y le vas a aumentar por 5 el riesgo de tener un cáncer de útero. Pues entonces, menuda solución.
Por esto es que yo, cuando vi que no me decía desde el primer momento, hablo en primera persona.
Sí.
Pero entendí pues que a lo mejor no era tan importante en este caso concreto el que yo tomara esta medicación.
Exactamente, sí.
Pero entonces tampoco tiene por qué ser perjudicial, sino la
no. No, no. Y luego aquí siempre jugamos con estadística, como la lotería, ¿no? Nosotros tenemos una serie de parámetros en los que nos fundamentamos y decimos, bueno, hay pacientes que entran en la consulta y yo ya sé si van a ir mejor o van a ir peor en función de una serie de parámetros, sobre todo de la biopsia, ¿no? Pero siempre hay sorpresas. Hay gente que tú creías que iba a ir bien, que nunca iba a volver la enfermedad, y de repente un día vuelve, y hay gente que tú pensabas que no iba a ir bien, y te sorprende, y se pasan los años y nunca vuelve la enfermedad. Todavía hay muchas cosas que no sabemos. Entonces, bueno, pues en tu caso supongo que valoraría y diría, bueno, pues el riesgo y el beneficio están ahí cerca, dependiendo un poco de cómo te siente la pastilla a ti, porque una cosa también es los datos objetivos, ¿no? Y otra cosa es, pues me duelen los huesos, no puedo hacer mi vida normal, y eso no lo podemos valorar con 5 minutos cada 6 meses, como te está sentando, ¿no? Entonces, yo creo que ahí por ese motivo he hecho la pelota a tu tejado.
Claro, yo es que lo que ya dices, pues eso, ¿no? Digo, si me da opción a mí, no es necesario, o sea, no es necesario,
sí.
Entre comillas.
Sí, sí. Yo creo que puedes estar tranquila con la decisión que tomaste, porque él vio que las dos opciones eran buenas. Y tú tomaste la decisión que mejor te pareció en ese momento según te sentías.
Sí.
Y ya está. No sabemos lo que va a pasar, pero tampoco si lo hubieras tomado.
Gracias.
Sí.
Entonces, si tiene tanto riesgo cuando tomas la pastilla y eso, si tienes una cierta edad, ¿no sería mejor vaciarte? No?
Pues es que cuando tienes una cierta edad ya no dan tamoxifeno, dan otra pastilla que tiene menos riesgos.
Bueno, a mí, por ejemplo, en mi caso particular, me dieron tamoxifeno y me dio una trombo, el tamoxifeno. Entonces hubo que cambiarme a losifán. He estado tomando losifán y los huesos me han dejado
fatal.
Entonces, es como explicaba usted, de 5 años pasará bien. Yo he hecho ahora 8 años y decidieron mejor cortar porque dice, le va a hacer más mal que
talmente.
Y yo valoro mucho, para no tener otro riesgo, que me podrían, pues, la piel, por evitar.
La cuestión es que pasados 8 años, el riesgo que tienes ya de una recaída y el beneficio que tienes vaciándote es mínimo. Y al fin y al cabo es una cirugía que puede tener complicaciones y problemas. Por eso no se lo plantean.
Que las visitas a ginecólogos sí que son bastante frecuentes.
Sí.
Entonces digo, pues si me controla tanto el ginecólogo, igual es que sería mejor, por eso preguntaba.
No, no sería mejor.
Vale. Gracias.
Intentamos ser lo menos agresivos posibles.
Sí.
Esa es la cuestión.
Con el tamoxifeno y precisamente pues me dio una trombo. Y me tuvieron que cambiar al otro que ya me dijo que era más, más duro para los huesos.
Sí, tiene distintos efectos secundarios. Entonces, bueno, pues ese también es uno de los motivos para elegir uno u otro.
¿Hay más preguntas? Yo quiero hacer una reflexión, yo con vosotras, ya veo que hay de diferentes edades, yo no sé cuándo os habrán diagnosticado el cáncer de mama, ¿no? Pero respecto a los programas sociales, claro, la importancia, el impacto que puede tener los programas que pongamos en marcha de sensibilización, de información, de apoyo, cara a la sociedad, a cómo ve a la mujer que tiene un cáncer de mama, que pierde estéticamente un pecho, que se enfrenta a unas bajas laborales, que se enfrenta a una limitación a la hora de, según su etapa vital, atender su casa, atender sus hijos, ¿vale? Ese aspecto, yo no sé si aquí hay gente que a lo mejor le diagnosticaron hace 15 años, ¿vale? Y cómo se encontraba, si es así, en una situación pues de no contar o de ocultar o de encontrarse con menos recursos, con menos apoyos, ¿vale? No sé si alguna tenéis la experiencia de que hace años esa falta de información, esa falta de sensibilización respecto a la enfermedad limitaba un poco más las relaciones familiares, las relaciones sociales, esto de llevar ahora peluca, esto de verano y no tener un pecho, ahora llevarlo con una cierta naturalidad, que facilita un poco una cierta naturalidad, además de haber recursos que te las pelucas de antes no son como las de ahora, las prótesis también cambian, los apoyos que puedas necesitar ciertamente son más recursos, o a nivel laboral, o a nivel, ¿no? Hay más ayudas, más sensibilización, ¿no? ¿Alguien puede constatar de que sea así?
No hace tantos años, pero el cambio yo que voy
lo noto
es abismal de cuando yo empecé, yo hace 8 años. Pero fui una de las primeras de centinela operar en Pamplona, una de las primeras, porque me parece que fui la 55 operada con esto. Y el cambio pues es grande, tenías que ir a darte la radio, no tenías ni autobuses ni nada, tenías que ir por tu cuenta. Yo fui una de las que empecé a coger firmas y todo, y justo cuando terminé, pusieron autobuses para poder desplazarte y todo eso. Que me parece fenomenal.
Pero ahí está tu empuje.
En tan poco tiempo he visto un cambio grande. Porque yo tenía que ir durante 47 días, cada día y por mis medios.
Claro.
Entonces el cambio ahora es. Y porque pedí ambulancia también. Y claro, se me dijo antes, como había menos casos, pues las ambulancias era más fácil adquirir. Y luego, claro, ahora como hay más casos, tenías que juntarte grupo o gente que estaba peor que yo, claro, cuando les daban. Entonces eso he visto yo un cambio grande.
¿Ves ese apoyo social, esa sensibilización que ha empujado, ¿no? Y ha aportado un recurso?
En eso veo yo que ha avanzado muchísimo.
Que es derecho social.
Sí.
Vale.
Yo hace 15 años también los recursos que había eran mínimos. Yo la radio contando con mi marido una vez un día con una amiga con su marido.
Porque ya hace más años, justo hace más años, cuando había menos casos, les ponían ambulancia. Entonces luego fue por lo que han puesto autobuses y toda esta cosa, porque los que son de Pamplona, pero claro, yo, por ejemplo, de Cintruello, tenía que coger, en autobús me mareaba, tenía que ir hasta Castejón, coger un tren, irme allí, coger la Villavesa, y durante 47 días.
Pues en estas zonas somos afortunados que nos han puesto el autobús.
Claro,
porque ya la zona de Estella, de Elizondo, sigue yendo individualmente cada uno de ellos.
Que parece al
menos kilómetros. Y
no, bueno, de Elizondo tienen una hora, ¿eh? A Pamplona. Y peor carretera, o sea que. Es decir, que lo que tenemos que intentar es conseguir que eso se amplíe a toda Navarra, ¿no?
Sí. Yo en eso he visto un cambio, ya le digo, en tan poco tiempo, muy grande.
Y en el aspecto de naturalizar la enfermedad, o sea, naturalizar, es decir, que no avergonzar, pues mira, de que llevo peluca o de... ¿También habéis visto cambios? ¿La sensibilización?
Según la persona.
Paciente, ¿no?
Yo, por ejemplo, yo no he tenido ningún problema, porque yo estaba muy mentalizada y con la cabeza bien, pero gente conmigo, eso fue más enfermedad. Nunca leyó su marido, no sé, se metía a la cama con gorros. Eso es según la persona.
Eso sigue pasando. Y
en yo, en cambio, en eso, yo dije, eso es una cosa que se cae y vuelve a salir, o sea, me lo planteé. Eso para mí no supuso... Mi pregunta fue, ¿me voy a curar? Y no el pelo. En cambio, para otras es una segunda enfermedad. Y sigue siendo. Porque yo tengo amigas que lo han pasado y lo hablo con ellas y jamás les ha visto ni su marido, ni se meten a la cama sin gorro. Y eso es para mí muy duro. Eso es muy duro.
Incluso es mucho peor para los hombres. Ya. Porque los hombres tienen vergüenza de admitir y no tienen tantos medios que para ellos el pelo es un problema. Y lo pasan realmente mal.
Y luego, por experiencia de lo que hablaba antes, que decía que no sabemos lo que necesitamos cuando estamos con la familia y eso, pues es que, claro, hay que vivirlo. Porque tú estás en la cama pensando que estás muy mal, que no sabes si te vas a morir, si no te vas a morir, y a la persona que tienes al aula ves dormida tan feliz, no es que duerma tan feliz, sino que tus pensamientos, pues dices, oh, pues esto es lo que me quiere, fíjate cómo estoy yo y he dormido. Eso te pasa.
Hombre, claro que te pasa. Por eso, en ese momento hay que despertarle y decirle, oye, estoy despierta, que estoy preocupada, estate despierto conmigo.
Dice, y el mío en mi caso se sentaba para no dormirse. Pero son cosas que te pasan.
Claro que sí, claro que sí.
Pero es vivirlo.
Claro que sí. Y se agradece, ¿no? Cuando aparece la enfermedad y tal, que te den una buena información. Una buena información, no solamente médica, el apoyo psicológico, sino también hacia dónde puedo tirar, dónde puedo preguntar, qué recursos tengo, ¿no? Eso lo habéis experimentado, de, ay, va, yo esto no lo sabía, o nadie me lo ha contado, o no lo he preguntado porque, ¿no?
Es súper importante preguntar y preguntar.
Preguntar y preguntar. Efectivamente.
Incluso se puede preguntar dónde se puede leer en internet.
Sí.
Porque
la gente se mete donde. Porque como te metan.
Y hay páginas web hechas por oncólogos, la de la Asociación Española contra el Cáncer, la de la Sociedad Española de Oncología, que están hechas para los pacientes, para que las vean los pacientes con datos de verdad. Entonces también podéis preguntar en el médico en qué página me meto yo para poder leer cosas de verdad.
Mira, para eso estaba mirando yo esta mañana y la ECC, la verdad es que tiene una página estupenda, una web estupenda, donde la información es completa, veraz y tal, es trastocada. Entonces he sacado, curiosamente no, estaba buscando la de cáncer de mama y me ha parecido sumamente atractiva y esa información de qué es el cáncer de mama, lo puramente técnico que dices, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué me está pasando o qué le está pasando? ¿En qué consiste? ¿Cómo se diagnostica? ¿Cómo se trata? Si tienes cáncer de mama, pues tema desde estéticos, desde viviendo el día a día, de otros recursos. La verdad es que todo es informarse y sí que la ECC yo creo que ahí tiene un potencial tremendo, como es a nivel nacional, de la información que da, cómo lo da de manera atractiva, que siempre es una página para recomendar y que llega a lo más íntimo, a lo más personal, ¿no? Esos recursos más simples que dices, ah, mira, otro que le pasa, ¿no? Otro que han preguntado y siempre tienes la opción de preguntar y de decir, bueno, si te ha pasado, buscamos el recurso, buscamos la alternativa, ¿vale? Para solucionar eso que te inquieta o eso que te va a aportar más calidad de vida. Porque al fin y al cabo estamos, la palabra yo creo que ha salido en todas, a acompañar y facilitar un poco todo el proceso que ya de por sí cada uno de su manera de ser tiene lo suyo. Y entonces, bueno, pues esa compañía de pregunta, de yo te acompaño, ¿no? Y yo te lo explico, si lo sé, y si no busco la respuesta. Eso está claro. Todo va cambiando. Si no tenemos respuesta, la veremos en unos años y si no la encontraremos, ¿no? Entre todos, que es el trabajo común.
Pero ha dicho Irene que la página, por ejemplo, de la asociación es una página fiable.
Fiable.
Según otras páginas que tienes en internet, bueno, es que no te puedes fiar.
Y facilona de leer, o sea, muy cercana. Facilona, digo, muy cercana, ¿eh?
fácil, porque está muy claro.
Sí, muy bonita es.
Yo quería preguntar, a ver, ¿hay algún alimento o alimentos que hacen que el cáncer lo alimente más?
En principio, no. Hay algunas alertas de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Hace poco salió pues las carnes que están muy, muy fabricadas y cosas de estas. Lo que más se estudia no es qué alimentos son perjudiciales, sino qué tipo de dieta tenemos que llevar para que la salud sea mejor. Este tipo de estudios son muy difíciles de hacer, porque hace falta muchísima gente que diga la verdad de lo que toma, saber el origen de lo que toma, porque no es lo mismo una lechuga que cogemos en nuestro huerto que una vez compramos en el supermercado. Entonces son estudios muy difíciles de hacer, pero lo que parece que sí que están de acuerdo todos es que lo ideal es la dieta mediterránea, y la dieta mediterránea pues son abundantes frutas y verduras, menos carne y pescado. Es la dieta que tradicionalmente se ha hecho aquí en esta zona, en Italia y en Grecia. De hecho, las personas más longevas están en esta zona. Lo que pasa es que ahora estamos tan influenciados por otros países, por los americanos, por la comida rápida, por tal, que se está perdiendo esta dieta mediterránea, que bueno, y se vuelve a promocionar.
Lo que sí, pasa... he leído que el azúcar, los azúcares alimentan.
Sí, esto lo dice mucha gente, pero no está demostrado. De hecho, los nutricionistas en pacientes que están en tratamiento activo dicen que lo que necesitan son hidratos de carbono para poder recuperarse mejor de los tratamientos.
El otro día, en el curso de alimentación que estamos haciendo, yo no lo voy a saber explicar como lo explicó la nutricionista, pero lo que acabas de, lo que acaba de preguntar también salió en el curso, ¿no? Y ella decía que no es una realidad, y que la realidad es que nuestro cuerpo necesita azúcar, y que si no le metemos azúcar, lo que va a hacer es que otros nutrientes que estamos metiendo en nuestro organismo, el cuerpo tenga que hacer un esfuerzo tremendo para que al final convertirlo en azúcar, porque nuestro organismo, nuestro corazón, todo necesita azúcar, ¿no? Eso es, sí, ella, eso dijo ella, o sea, que no hace falta echarnos una cuchara de azúcar en el café, ¿no? O quitarnos esa cuchara para decir no tomamos azúcar, pero que sí que tenemos que incorporar el azúcar en nuestra dieta diaria.
A lo mejor cuando pensamos en azúcar pensamos en ese polvillo blanco granulado, ¿no?
No, pero es
la azúcar refinada. Por eso te digo que a lo mejor estás haciendo referencia al azúcar, azúcar blanca, de la que echamos en el café y la que echamos.
Pero tampoco.
Ahí.
Ella decía que no, que tampoco es dañina, que sí que es verdad que el azúcar moreno es más. Eso es.
Fibra.
Que dijo eso, ¿no? Que llevaba más vitaminas, pero que tampoco decía que el azúcar blanco lo tengamos que eliminar. Sí que ella, lo que nos ha insistido todos los días es que todos los alimentos son buenos en su justa medida. Porque algo sea muy natural, el otro día yo ponía el ejemplo, ¿no? Es como el melón es muy bueno, pero comerte un melón al día no es saludable, ¿no? Entonces, que lo que tenemos que llevar es una alimentación equilibrada de todos los grupos alimenticios, de unos más que otros, ¿no? Como lo que incluye la dieta.
Yo lo que quería decir es por qué. Por ejemplo, en esta zona que la alimentación se entiende que principalmente es fruta y verdura, que además tan rica que la tenemos, y hay tanta cantidad de cáncer.
Esta es una pregunta que sale siempre.
Pero faltaba.
Muy bien, Maite. Oye, ¿cuál es el cambio? Ya vinieron a hacer un estudio de qué tipo de alimentación tomaban los niños. Si te acuerdas. Porque ya, o sea, desde hace tiempo, ya ahora.
Sí. Bueno, la dieta mediterránea se está perdiendo poco a poco, ¿eh? Cada vez se come menos fruta y menos verdura, y aquí también. Y luego, ¿por qué hay aquí más cáncer que en otras partes? Bueno, pues esto es una visión que tenemos nosotros. Yo he visto el registro de tumores de Navarra y hay los mismos aquí que en otras partes. Lo que pasa es que aquí nos conocemos. Y no conocemos a los de Pamplona, ni ellos se relacionan, vamos a decir, tanto como aquí, y no tienen esa percepción. Pero ahí es lo mismo.
A mí que me toca ir dando charlas por todas las zonas de Navarra, vas a Estella y esta pregunta sale. Vas a Tafalla y sale. Y todas las zonas te dicen, no, pero aquí es donde más cantera. O sea, esto que acabas de decir, Maite, en todos los sitios tenemos esa
perspectiva. Yo pienso que no, a veces se da igual de los filtros sanitarios que les ponen, de tanta, yo qué sé, para evitar el pulgón y los animales. Yo no sé, eso es algo malo, no sé, los abonos, no sé.
Pero yo creo que en general, como dice yo, personalmente he vivido fuera, he vivido aquí, he vivido en el País Vasco y en Cataluña. Me diagnosticaron precisamente estando en Cataluña. Y en el instituto donde yo trabajaba, ese año fueron 6 cánceres de mama. Y decíamos, algo hay aquí en el colegio. Algo hay en el colegio.
Es que la estadística es brutal.
Y dijimos, algo hay en el colegio.
La estadística es brutal.
Es así, yo digo mismo.
Claro.
Todo
es igual.
Sí. Que es que una de cada 8 mujeres tendrán un cáncer de mama. Y es muchísima gente eso.
A mí me diagnosticaron precisamente en Cataluña, la primera visita. Luego ya me vine aquí, me quedaron un par de años. Pero allí justo, y luego vienes aquí y oyes un montón. Es que cuando te ocurre, parece que oyes a más gente todavía.
Te vas enterando.
Pasa otra cosa. Antes uno le diagnosticaban un cáncer y se moría y se acabó la historia. Pero ahora viven y viven y lo cuentan. Porque antes tampoco lo contaban. Entonces parece que hay más.
Un poco lo que os decía antes, ¿no? Antes se guardaba en familia, se guardaba en secreto, se guardaba como intimidad, y ahora es algo que, bueno, pues públicamente conocido, aceptado, y toda la gente tiene esa cierta sensibilidad. De hecho, la marcha de este fin de semana, la marcha de Sara y el próximo fin de semana respecto al cáncer de mama, o sea, es que realmente se hace público y entonces se conoce más, se sabe más de los tantos porcientos y de las estadísticas.
Es que antes encima parecía que se tenían que esconder.
Sí.
Me voy a tener que...
¿A quién se lo cuentas, no? ¿A quién se lo cuentas? Así es. Y eso emocionalmente afecta, la familia afecta, y ahora esta apertura pues facilita mucho más la calidad, pero la calidad de vida no solamente del paciente, de quien lo sufre, sino con círculos concéntricos, su familia, la sociedad, estás más al tanto, estás más bien informada y...
Si tú le rezas, no es que le quites
menos estrés. Hombre, claro.
Si estás un poco, pues los que tienes a tu alrededor también sufren mucho menos, porque si aquí te ven contarlo con más normalidad,
claro,
pues todos ven como una enfermedad más normal.
Uh-huh. ¿Y los laboratorios crees que realmente hacen todo lo que pueden? Porque siempre se dice, el cáncer tiene cura y no la hacen para que la gente haga la quimioterapia y se gaste el dinero en la quimioterapia y pasen por los tratamientos. Siempre se ha dicho eso, la cura la tienen, pero no la quieren dar porque es lo que se dice.
Sí. Los laboratorios farmacéuticos son los primeros interesados en sacar la cura de lo que sea. Porque, bueno, ahora ya vamos por precios desorbitados, por muchos motivos, y hombre, es que si encontraran la cura del cáncer sería una... Bueno, es que lo podrían vender al precio que les diera la gana, ¿no? Y ellos, cada uno tiene su función, ¿no? Y los laboratorios son los que llevan la investigación de peso en cuanto a fármacos nuevos, porque ninguna fundación ni ningún gobierno tiene el dinero suficiente para sacar eso adelante. Lo que hacen las fundaciones y las asociaciones son medicamentos que ya están aprobados, pues les buscan distintos usos. Pero la investigación primera que se hace en laboratorios, con ratones, con todo esto, para buscar las lianas específicas, las llevan los laboratorios. Y ellos lo que buscan es eso, es una cura o un fármaco que sea capaz de mantener la enfermedad a raya y cronificarla, porque claro, para ellos tener un fármaco que vale 6.000 euros al mes y que se lo van a poner durante 15 años, pues bueno, eso es la salvación del laboratorio.
Toda esta gente que piensa que la marihuana, que no sé qué, que no sé cuántos...
La marihuana tiene un problema, y es que los médicos no sabemos usarla. Eso para empezar. Entonces, yo cuando doy un tratamiento para la tensión, vamos a poner, yo sé que hay que dar 10 miligramos por la mañana. La marihuana no tengo ni idea de cuánto hay que dar. Y la gente tampoco. Entonces, unos usan infusión y se ponen una bolsita más grande, otras más pequeña, y entonces, pues es difícil de valorar. Lo que se ha visto en los estudios serios en cuanto a la marihuana es que no actúan todos los pacientes igual. Hay a pacientes a los que no les va bien, y sobre todo son pacientes que nunca han tomado marihuana previamente. Los que ya la tomaban previamente, bueno, pues cuando llega este momento, no se sabe si es porque la saben usar mejor, porque tienen los receptores apropiados que los que no la han usado no lo tienen. Bueno, pues les sirve, pero les sirve solo para el control de las náuseas. Es lo único que está demostrado. No sirve para nada más.
Yo utilicé, por si sirve, cuando me daba la quimio, y me funcionó fenomenal. Ponía solamente una cucharadita, me lo explicó un médico, que eso se quedó entre los ojos, una cucharadita de café con un poquito de aceite de oliva en una sartén, y le daba un poquito y me lo ponía en una tostada de pan, como un poco de pan tosto con aceite, y llevaba que parecía perejita, así un poquito, y me funcionó fenomenal. Me ponía muy mal, y me ayudaba mucho.
Pues hay distintas técnicas, y esa, hay otra gente que hace infusiones, mucha gente, y hay otra gente que la fuma, que son fumadores y la fuma.
Yo no he fumado nunca ni había tomado nunca, pero me ponía muy mala, y de desesperada ya lo probé y me funcionó muy bien. La tostadita, nada, un poquito solo, me parece un poquito de perejil, y me funcionó muy bien. Pues sí, a mí me sirve.
Detrás tuya.
Yo para la quimio, se me escucha, ¿no?
Sí.
Para la quimio no lo utilicé hace 15 años, pero ahora para los huesos que tengo fibromialgia hacia mí, y se me la última quimio que me pusieron era, me iba directamente a los huesos, pues ahora me han aconsejado una pomada que yo está hecha con marihuana para los huesos. Si era bueno, pues si no me voy a ir a patrona, voy a ir ahora, pero ya que está usted aquí, ¿me puede decir si es bueno o no?
Pues yo nunca lo había probado. Yo lo que es que no hay estudios con nada de esto. Bueno, pues esto pasa a veces con los fármacos que, bueno, es que ni siquiera llega fármaco. Con lo que no tiene un apoyo de un laboratorio detrás, no se investiga. Entonces no se sabe si es bueno o no es bueno. Yo también he tenido pacientes que lo han usado como crema y les ha ido bien. Sí.
No para eso, porque ya no.
No, pero tenían dolores musculares y bueno, pues no sabemos si es la crema, si es el masaje que le daban con la crema, ok, pero el caso es que les iba bien.
Vale. O sea, más no me va a ir.
En principio no.
Ahora que me he decidido, de
cada paciente, ¿no? Sí. Es cerca de sensibilidad, a lo mejor no cerrarse y probar con.
Sí, y probar. Y claro, también es un poco.
Claro. Que te quiten el dolor y que te quiten la mala gana.
El paciente y tú, que le digas, ve a buscar una sustancia ilegal, tú sabrás a dónde. Sí, porque también me ha pasado la segunda. Me pillan en la calle con la sustancia ilegal y ahora hagan un informe. Eso es más complejo aún, ¿eh?
Bueno, pues si.
Para el consumo no se llega, ¿no?
Bueno, pues se ve que a la que pillaron. Yo tenía más el consumo, tenía más el mes.
Hay 100 gramos de consumo personal, que es falso.
Bueno, mi hijo me lo hizo. Me dice, mamá, me trajo una planta, me la secó y me la hizo.
Y dice que para el consumo propio está.
Una planta, no seis.
Sí. Una
planta, casi.
Con eso me bastó, con una planta, pero la tenía un perro como.
Sí, los hijos, como con las nuevas tecnologías, esto lo dominan más.
Claro.
Vamos a ceder espacios, ¿no?
Le digo, mira lo que me ha hablado el médico, dice, pues no te preocupes, con la maceta y la planta.
Bueno, pues si os parece, lo dejamos aquí. Muchas gracias por la participación.